En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis, tiempo de reflexión en el que nos ayudan Iván Campuzano, economista. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Y Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, gracias por estar con nosotros.
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias, Rafa, encantado.
Iván, hemos visto un comienzo de mes raro para activos refugio con subidas durante todo el mes precedente, ¿no? Hablábamos de ellos, de todas las incertidumbres que había, pero de repente empiezan a caer, caen muchísimo. ¿Cómo se entiende? ¿En qué momento estamos que hay volatilidad hasta en los activos refugio?
Bueno, es que también tenemos que pensar, Rafa, ¿por qué hay volatilidad? Es decir, ¿qué hay detrás de todo esto? Y cada vez vamos conociendo más información. Y lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta es que, como bien habías dicho, el mes de enero había sido el mejor mes de enero de toda la historia del oro, había sido el mes con más subida de la historia del oro, o al menos de la historia reciente, y tenemos que también tener en cuenta que si el oro como activo refugio sube de media un 6% al año y estábamos hablando de cerca de un 30%, pues claro, eso pues tiene consecuencias. Y al final siempre hay algo detrás, Rafa, el dinero rápido y la avaricia extrema. Como estamos hablando de activos refugios, pues estamos hablando de algo que sirve para protegerse frente a los aranceles de Trump, frente a las tensiones geopolíticas, frente a la inflación. Pero cuando hablábamos con la gente y cuando hablaba con otros inversores, lo que decían es que la gente simplemente compraba oro porque veían que subía, es decir, que lo compraban no como un activo refugio, sino casi como si fuera el Bitcoin, ¿no? Hace unos meses. Y entonces, pues eso pues tiene efectos muy perniciosos. Por otro lado, estábamos hablando de que muchísima gente había entrado con exposiciones dobles o triples a través de ETFs, de inversión directa en oro, que eso es lo que ocurre, pues que directamente aumenta muchísimo el precio del subyacente. Y por otro lado, también lo que tenemos que tener en cuenta es que al final la demanda de oro pues ha sido superior a las expectativas tanto por bancos centrales como por institucionales. Entonces, eso pues al final ha disparado el precio del oro. Ahora bien, ¿por qué ha caído? Pues bueno, pues hay muchísimas causas. Hay causas desde la Casa Blanca, hay causas de que mucha gente que estaba apalancada se le han liquidado las posiciones. Estamos hablando también de que hay muchos bancos que están en posiciones en negativo y que debido al short squeeze han debido cerrar posiciones porque ya estaban perdiendo una gran cantidad de dinero. Es decir, no hay una causa única, ¿no? Yo creo que una crisis al final, como la que tenemos de estos días de caídas tan importantes en metales preciosos, pues no se debe precisamente a una única causa, sino que son múltiples causas, porque un día histórico, como todos bien sabemos, no se debe ni a un discurso ni a una venta puntual, se debe a multitud de causas que se han dado en un día en concreto.
Miguel, tenemos, por un lado, en principio, en la parte de compra, acaparación de países de Asia, China, India, que no acaparan ya dólares por las políticas de Trump, pero también tenemos especulación con el oro, pero a la vez tenemos una plata que suele ir ligada en su cotización, pero que estaba en proporciones peligrosísimas como en 1980 y como en 2011, pero que a la vez tiene grandes usos industriales, que es muy necesaria en muchas de las tecnologías que ahora están, como los paneles solares, etcétera. Es una situación complicada.
Yo creo que más que complicada es un problema de que funciona por impulsos. Vamos a ver, el oro es el activo refugio tradicional, pero tú te vas a la extracción, ¿no? Porque el oro se extrae de la tierra y de media cuesta una onza troy, que son 31 gramos de oro, cuesta $1,500. Que se ponga 5.700 es una estupidez, porque realmente puede seguir estallándolo a 1.500, ¿no? Entonces, al final, el problema es una mera especulación. Esto estaba a 3.000 y pico hace unos meses, tampoco tanto, ¿no? Que se ponga 5.700, en principio, son movimientos de mercado especulativo que no tienen nada que ver. Miren, los economistas distinguimos entre tres cosas: valor, precio y utilidad. Entonces, dependiendo de los activos, pues tienen unas cosas u otras. Un ejemplo que habéis nombrado, el Bitcoin. El Bitcoin no vale nada, tiene un precio muy alto y solamente tiene utilidad para los narcotraficantes que lo utilizan para pagar la droga. Bueno, pues ahí le tienes, está ahí a $90,000. Bueno, pues ya está. Pues de nuevo, el que quiera pagar por algo que no vale nada, pues es su problema. Un cuadro de Pollock, no, $100 millones. Vale, resulta que a lo mejor dentro de 10 años, lo vende por 200. ¿Por qué? Pues al final es una simple pintura. final son impulsos de la gente, sobre todo la gente que tiene mucho dinero, ¿no? Lógicamente, ¿por qué pagó Elon Musk por Twitter 43.000 millones de dólares? Pues yo qué sé, Twitter no vale 43.000 millones de dólares, pero bueno, él le dio, tenía mucho dinero y le dio el impulso. El tema de la valoración de las cosas y de su precio tiene un poco que ver. Ahora mismo estamos, como bien decías, en un momento muy muy, muy convulso, con mucho movimiento y mucha gente que está un poco perdida, ¿no? Entonces, yo creo que son movimientos especulativos que no afectan a la mayor parte de la gente. Yo al precio que tiene el oro no lo compraría, o la plata que subió a un 50 o 60% de golpe hace poco, es decir, ahora ha bajado otra vez. Pero, quiero decir, realmente es meterte en un avispero del que o tienes mucho colateral y puedes aguantar y tal, o bien inviertes por cuenta de terceros o lo que sea, o es muy difícil salir. Yo sinceramente creo que yo me compraría más pues unas acciones de unas eléctricas o una cosa de estas, que traer un dividendo anual del 4 o 5% y me quedaría más tranquilo.
Sigue en Estados Unidos, Iván. Sabemos que la Fed ya tiene sucesor de Powell, que es Kevin Warsh. Te quiero preguntar por su perfil, porque en principio nos lo han vendido como un halcón, pero tiene, al final, llega con el encargo de Trump de bajar tipos. Y claro, uno piensa en que también Powell fue puesto por Trump. No da la sensación de que en este caso le vaya a salir rana, pero parece un poco incoherente poner a alguien que en principio no es dovish para dirigir una política que es como se busca, de tipos muy bajos.
Bueno, precisamente ahí está el efecto de Trump, ¿no? Es decir, yo creo y estoy convencido de que no lo ha elegido de casualidad, porque si hubiera tenido claro que en este caso, ¿no? Este Kevin Warsh, pues no fuera una persona que fuera a cumplir con sus objetivos, Donald Trump tenía la vida fácil, podía haber elegido a Scott Bessent, aunque fuera su jefe economista y aunque lo hubiera descartado. Igual que descarta un arancel hoy, lo vuelve a poner mañana. Esto mismo podría haber ocurrido con el nombramiento del presidente de la Reserva Federal. Yo creo que esto sobre todo es para lanzar un mensaje a Wall Street y sobre todo a los inversores internacionales de que no va a poner a alguien que ya desde el primer minuto esté marcado. Es decir, que va a intentar darle una apariencia, y en esto en España somos expertos, una apariencia de independencia política. Ahora bien, ¿cuál es la realidad? Pues la realidad es que probablemente esté el acuerdo encima de la mesa de bajar los tipos de interés. Si bien es cierto, Donald Trump quiere unos tipos de interés incluso en negativo, porque ha dicho que quiere, y lo dijo la semana pasada, ser el país donde los tipos de interés se encuentren más bajos. Y eso, pues sin duda alguna, tendría que situarlos en negativo. Ahora bien, ¿que este presidente de la Reserva Federal probablemente los baje? Sí. Que probablemente incluso acabemos, como ya se está hablando, una vez entre en el gobierno, de que podamos ver tipos al 1,5-1%. Sí, es decir, que no significa que no vaya a bajar los tipos de interés. Otra cosa es que Donald Trump quiera darle una apariencia, pues en este caso, de independencia. Y por lo tanto, pues es lo que creo que está intentando hacer, ¿no? Es decir, que ya se ha metido en tantos charcos Donald Trump y sobre todo en política interna, que tampoco, que además Powell, y yo creo que es uno de los puntos más importantes, que a día de hoy es el político más valorado de Estados Unidos, no puede poner una persona que sea todo lo contrario, porque tiene, recordemos, que tiene elecciones de medio mandato, sí, Donald Trump, en cosa de unos meses, y no puede enfrentarse a todo el mundo y a su vez al político, por decirlo así, mejor valorado de Estados Unidos, darle una patada para poner justamente lo contrario. Entonces, por eso digo que al final hay que entenderlo más en política interna americana, pero que estoy convencido de que va a bajar los tipos de interés y que va a cambiar su discurso. Te hago la pregunta, Rafa, ¿cuántas veces no hemos visto cambiar de discurso a Donald Trump y cuántas veces en la política española no hemos visto que quien parecía A, parecía B? Simplemente tenemos que ir al gobernador del Banco de España.
Tremendo, tremendo. Precisamente en tu último artículo, Miguel, hablas de que Estados Unidos regresa al aislacionismo previo a las grandes guerras mundiales y lo haces con un juego de palabras sobre MAGA, ¿verdad?
Sí, le digo que al final ese aislacionismo, en vez de MAGA, que es Make America Great Again, pues es, yo digo MALA, Make America Alone Again, es decir, solo, ya. Eso es cierto, en la época del siglo XIX era así. Además, la financiación, en aquella época no existía el impuesto sobre la renta, se hacía con derechos de aduanas, vamos, lo que llaman ahora aranceles, ¿no? El impuesto sobre la renta es un impuesto relativamente nuevo, lo intentó Lloyd George en Inglaterra en 1908, poniendo un 8% tímidamente a ver cómo funcionaba. Es decir, que al final el derecho sobre exportaciones, importaciones y tal es lo que realmente funcionaba entonces, ¿no? Yo creo que es que Trump es un hombre bastante antiguo, quiere ir a para allá. Y entonces él dice, bueno, pues en aquella época Estados Unidos creció mucho, compramos Luisiana, compramos Florida, compramos Alaska, lo hicimos de maravilla. ¿Por qué no puedo ser yo como un político novecentista, no? A lo mejor es que es un problema de que admira a aquellos presidentes de aquella época. Bueno, yo creo que en aquella época Estados Unidos no pintaba mucho, el Imperio Británico era lo que funcionaba, ¿no?
Sí.
Y otros países, Alemania y estas cosas, ¿no? Yo creo que es un tema un tanto anacrónico por parte de Trump y lo está poniendo en marcha. Yo creo que al final lo que van más a sufrir son los norteamericanos. Yo creo que en un momento determinado, cuando la inflación y otra serie de cosas empiecen a funcionar en Estados Unidos y haya algún problema más, pues lo comentabais ahora, ¿no? Con Iván, que estoy de acuerdo con su análisis, al final van a bajar los tipos de interés, me parece muy bien, pero la inflación, cuidado, porque por los aranceles le va a subir la inflación. Si la inflación está ahora al 2 y pico, creo que está ahora mismo en Estados Unidos, como te suba más y bajes los tipos al 1 y pico, verás tú lo que le va a pasar a la economía americana.
Y en dólar débil, que es uno de sus empeños geopolíticos declarados por el propio Stephen Miran hace un año y están consiguiéndolo. Y un dólar débil implica más facilidad de exportación, pero encarecimiento de las importaciones. Por lo tanto, le metes también inflación con ello.
Sí, claro. Digo, es que es una tormenta perfecta que una persona como Donald Trump y los asesores, estos trumpistas que tienen, no, me parece que no lo están valorando, porque la economía tiene sus retardos. O sea, tú tomas decisiones, pero tardan meses, incluso a lo mejor un año o incluso más, en llegar a pasar lo que tiene que pasar. Y entonces, a lo mejor le estalla justo en las elecciones del midterm.
Vamos a hablar de algo de nuestra actualidad económica, si me permites, Iván. Leía en Expansión esta mañana una entrevista con el secretario de Estado de Economía y entre lo que destila en esas dos páginas, pues hablaba de dos cuestiones interesantes, en mi opinión, sobre regulación de inmigrantes, regularización de inmigrantes. Hablaba de que va a mejorar la productividad, porque van a cotizar, porque van a pagar impuestos. Y también hablaba sobre inteligencia artificial. Dice que en España va a afectar especialmente en positivo, porque la mejora que van a sufrir las pymes, que son las que menos margen tienen para funcionar por músculo propio en un entorno sin ella, pues oye, pues pueden mejorar productividad con una inteligencia artificial en condiciones y suplir así falta de músculo, al menos laboral, etcétera. ¿Qué opinas de estos dos argumentos?
Pues yo le diría dos cosas al secretario de Estado. Lo primero de todo, lo que más lastra a las pymes, porque es un coste directo, son los impuestos. Es decir, que revise lo que han hecho los últimos años respecto a las cotizaciones de todos los autónomos, de la persecución fiscal, de los costes indirectos que esto les genera. En fin, yo creo que también hay que tener en cuenta el motivo principal por el cual la mayoría de autónomos pues deciden o no darse alta autónomos o deciden no cotizar o no deciden pagarlo todo en blanco. Las cosas hay que hablarlas propiamente dichas. El expolio fiscal que existe al autónomo español es denunciado a nivel mundial, es conocido a nivel mundial y por eso la gente no quiere hacerse autónomo en este país. Por eso no es un país de grandes empresas y por eso el tejido de autónomos de este país permanece estancado durante muchos años y no son precisamente autónomos que facturen cantidades muy elevadas. Lo que le diría. Y lo segundo, el tema de la inteligencia artificial. Yo soy partidario y coincido en el análisis de que a los autónomos, que muchas veces pues tienen muchísimos procesos, la inteligencia artificial les va a ayudar y les va a ayudar en positivo. Ahora bien, tenemos que recordar que la inteligencia artificial, primero, requiere de conocimientos y la pregunta que hay que hacerse es si los autónomos o todos los autónomos en su sector tienen conocimientos como para manejar y mejorar, por supuesto, sus procesos a través de inteligencia artificial. Y lo segundo de todo, la inteligencia artificial no es gratis, que parece que aquí todo es gratis. ¿Y qué pasa? Pues que cuando uno compra herramientas de inteligencia artificial o tiene que contratar un servicio de alguien externo para que le genere, por ejemplo, un proceso a través de inteligencia artificial para conectarla a su negocio, sorpresa, sorpresa, tiene que pagar un IVA, tiene que pagar unos impuestos, tiene que pagar unos gastos y claro, al final, si el autónomo ya está con los impuestos pues bastante cogido, si tiene que hacer un desembolso adicional para aumentar su productividad, pues automáticamente se queda en nada. Entonces, lo bonito de esto sería pues incluso hacer un proyecto en esta dirección, es decir, oye, reducción de impuestos en esta línea, hacer una deducción del IRPF en esta línea, pero no, queremos cobrar por un lado por el gasto en inteligencia artificial y por otro lado por las cotizaciones de los autónomos y todo a la vez no se puede. Entonces, está muy bien que queramos que se suban los autónomos a este carro, pero por otro lado les estamos impidiendo de todas las maneras posibles que utilicen este tipo de herramientas. Entonces, yo ahí pues veo bastantes fallas en su lógica, si me lo vas a permitir, Rafa.
No sé cómo lo ves tú, teniendo en cuenta todo el discurso también de Iván y lo que comentabas sobre el secretario de Estado y su análisis.
Sí, es que, vamos a ver, yo creo que hay que analizar la situación del mapa empresarial español. Es decir, hay muchos autónomos que trabajan a través de una pequeña sociedad limitada o bueno, lo mismo que lo hagan en plan autónomo, pero al final son micropymes todos, ¿eh? O sea, al final el modelo es ese. Realmente, si el 82% de las empresas españolas tienen 2 o menos trabajadores, realmente la inteligencia artificial va a aportar a nivel general esos ahorros, ese tipo de cosas. Si mucha gente lo que tiene es un bar o una pequeña tienda de ropa o cosas de estas, yo sinceramente creo que a la gente se le llena la boca con el tema de inteligencia artificial y eso pues funciona de maravilla en empresas medianas y grandes y puedes ahorrar mucho trabajo administrativo y quitarte mucha gente, ¿eh? De hecho, Estados Unidos está viendo que Amazon y otras compañías grandes están contratando cada vez menos gente o incluso despiden. Es decir, que claro que sí, que en una empresa grande que tiene muchos trabajadores puede tener unas economías de escala, unas sinergias y puede funcionar muy bien, pero en el tejido empresarial español, con empresillas que lo único que intentan es sobrevivir y como bien decía Iván, que al final te fríen impuestos y ahora te suben el salario mínimo continuamente y eso va directo a la medular de tu cuenta de resultados. Yo sinceramente creo que es un discurso casi electoralista o bien que bueno, se lo han contado, se lo ha aprendido el jueves y no lo suelta, pero nada más.
Iván, precisamente esa proliferación de despidos colectivos en compañías grandes casi son una tendencia ya. ¿Por qué? ¿Por qué? En algunas épocas han sido, en mi opinión, porque a los CEOs les convenía para cuadrar las cifras para sus bonus, que porque había cortoplacismo. Ahora no sé si interviene también elementos de inteligencia artificial o no, pero en cualquier caso es una tendencia preocupante, no lo sé, o a mí me lo parece al menos.
Bueno, a ver, preocupante también era para los hilanderos del siglo XVII, ¿no? Cuando empezaron a aparecer las primeras máquinas a vapor, ¿no? Pero es que la realidad es que la inteligencia artificial hace 4 años nadie hablaba de ella, o era una cosa de cuatro frikis, y hoy en día, pues prácticamente todos lo utilizamos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues como bien ha dicho Miguel, en empresas de pymes o de 1 o 2 personas, pues la inteligencia artificial no tiene pinta de que vaya a quitar al compañero que tienes al lado, o incluso te va a quitar a ti mismo, lógicamente, ¿no? Pero en empresas muy grandes, sobre todo estoy pensando, como bien ha dicho, en Amazon, estoy pensando también en Microsoft y demás, estamos hablando de empresas o Google que a día de hoy la mayor parte de su negocio se dedica a 3 cosas. Se dedica a servicios en la nube, que requiere poco mantenimiento, a servicios web, o se refiere principalmente, ¿no?, a servicio de atención al cliente. La servicio de atención al cliente, a día de hoy con la inteligencia artificial, pues prácticamente puede estar cubierto al 90%. Y la programación en empresas que tienen este nivel, 3/4 de lo mismo. Incluso Amazon está hablando de camiones autónomos para las entregas y
Tremendo,
los pedidos, y de
sí.
hecho ya las
Está
implementaron.
cambiando
Entonces,
el
¿cómo no va a
mundo.
haber inteligencia artificial?
Iván, Miguel, muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Igualmente, encantado de
Nos vamos
verlo.
al boletín de la 1 con Blanca del Tronco. No se vayan. Sigue a media sesión en Radio Intereconomía.